Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, le estoy hablando con mis ojos de zombie que me adquirí por leer cierto cómic del cual vamos a hablar más al ratito. Mi nombre es Neto Rivera, esto es con el calzón por fuera. Conmigo se encuentra mi amigo, mi hermano de Guadalajara, Jalisco. Franco Magno. Y
Bravo.
esta piltrafa hipster que nos atormenta, que hizo que me saliera esta conjuntivitis por leer sus cómics pestilentes y asquerosos. Mi amigo y hermano también, el Claudio Cuevas.
Presente, presente.
Desde Torreón, Coahuila, México. Yo desde la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, y desde la Perla de Occidente,
El
el
Franco.
Franco Magno, Guadalajara.
Luego, luego tirando el barrio, el Franco Magno, así para toda mi gente aquí presente.
Se pone los lentes acá, mira, para demostrar
Sí.
que su barrio lo apoya.
Sí.
Oigan, pues no recomiendo, sinceramente, no recomiendo que te dé conjuntivitis en los dos ojos al mismo tiempo. Se siente bien de la fregada.
Bueno, no nos ha querido decir qué es lo que vio o qué es lo que anduvo haciendo,
Ya
pero.
te dije, ahorita les voy a confesar. Bueno, leí estos dos cómics. Esta mierda asquerosa, pestilente, putrefacta, nefasta, necrosada, que se llama
Allá
What We
empezamos.
Mean by Yesterday, lo que les queremos decir con ayer,
A ver, espérame,
de
espérame.
Benjamín o Benjamin Marras, no sé si es Benjamín Marras, no sé cómo se llame.
Ahí
Claudia
está.
Cuevas, cuéntanos, por favor, cómo fue que nos llevaste a esta atrocidad.
Bueno. Vamos a empezar primero por, como tú dijiste, se llama What We Mean by Yesterday. Ya hemos reseñado cosas del maestrazo Benjamín Marra. No sé si se acuerdan ustedes por ahí de los primeros, de las primeras, será de las primeras veces de Franco, que leímos el On What, el One Man War of. No me acuerdo cómo se llamaba. On What is One Man War on Terror, algo así se llamaba, que me acuerdo que les fascinó. Ustedes me dijeron, oye, este es un máster, ¿qué más podemos leer de él?
Realidad alteradota que tienes, Claudio Cuevas. O sea, ni metiéndome un hongo alucinógeno, fumando mota e inhalando veneno de sapo al mismo tiempo, puedo concebir que esto sea considerado como arte, Claudio Cuevas.
Bueno, entonces por fin pudimos conseguir otra de las cosas, obras maestras del máster. Esta que se llama así, What We Mean by Yesterday, es una tira cómica que él empezó a publicar por ahí de, déjenme les digo, porque ¿qué será? ¿Cuándo fue la pandemia? En el 20,
En
¿verdad?
el 22.
¿20? En el
Ah, no,
20.
20, 21, ¿cierto?
Sí, en el 20, en donde él empezó a publicar esta tira cómica por día. Mientras, pues obviamente, pues la gente no podía salir, no podía hacer nada. Y ha continuado, o sea, no dijo así como que, bueno, pues ya se acabó la pandemia, ya se acabó el tira, no. Él ha seguido sacándola casi diario, ha hecho algunas pausas, pero sigue pu siendo publicada esta tira en su Instagram. Y pues yo dije, tengo el libro, quiero que aquí mis, como dijera Neto, mis hermanos de cómic, disfruten esta obra maestra, que aquí viene en las instrucciones, fíjate, en las instrucciones del libro, él pide que sí sea leída una tira diaria a las 3 de la tarde, ¿sí? Más o menos. Y que si tienes el libro, que procures ponerle así una tapita para que no leas la que sigue. Se viene con instrucciones, ¿no? Y pues bueno, es parece ser como que son historias muy sencillas, muy rápidas, en un estilo que él mismo dijo, bueno, tengo que aprender a dibujar rápido, acabar una tira diaria de 4 paneles, ¿no? Y la historia va avanzando y por lo que vemos, pues como que a lo largo ya van como 1300 tiras, son varias historias que se entrecruzan como de un multiverso, una cosa así medio extraña. Pero, pues a ver, no sé, ustedes que quieran platicarnos, que quieran decirnos. A ver, Franco primero, porque Neto ahorita ya está muy enojado y no ve lo que dice.
Me dio conjuntivitis por leer tu cómic, Claudio Cuevas. Ven,
Claro que
estos
lo amo.
ojos de zombie que tengo hoy es por culpa de ese cómic.
Mira, 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 ven chidote, velo. A ver, Franco, ¿qué opinas? ¿Qué opinas?
Bueno, ay, ¿qué puedo decir? Número uno, una virtud que es constante. Yo creo que eso sí no se le puede regatear al autor, o sea, que aparece de manera usual, cumplió con la promesa. Número dos, creo que es la esencia de los cómics indies en el sentido de que no busca complacer al típico lector de Marvel y DC. Es que estoy viendo a Neto, perdón. Viendo los antecedentes del autor, creo que nos damos una idea. Ya hemos leído al autor, entonces tampoco es que nos fuéramos a sorprender
No
con lo que
sorprendió
íbamos a ver.
absolutamente.
No, no nos sorprendió. De hecho, como bien lo dice Claudio, ¿no? Incluso se hacen homenajes a historias anteriores, que me dio un cierto déjà vu con algunas cosas.
Con ese, ¿no?
Dos que tres cosas, ¿no? Creo que es sobre todo una. El otro día estaba pensando de que de repente nos hemos mal acostumbrado al ritmo del cómic gringo, de que te dan, como en el cine igual, ¿eh? Te dan un satisfactor muy inmediato, y eso se puede convertir también en un defecto, ¿no? No todos los cómics tienen que contarte toda la historia en el primer panel o en las primeras páginas o en el primer cómic necesariamente, sino que tienen que plantear cuestiones mucho más profundas. ¿Qué tiene como mérito este autor? Bueno, número uno, tiene claro a dónde va la historia. El resto de la humanidad puede estar en la ignominia y tener muchas dudas para dónde, pero ciertamente no podemos negar, es que ponen las páginas, ¿qué puedo decir? No podemos negar de que es un cómic donde el autor conoce a los personajes, que el autor es que tiene muchos paneles que son muy graciosos, porque además, como leemos la historia en partes, día por día además, puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Lo que estamos leyendo. Creo que es algo que tienes que entrarle cuando ya va ciertamente avanzado. Nosotros que hemos estado en el último mes leyéndolo. Bueno. Le voy a dar un mérito, porque sí lo tiene. No es lo peor que he leído en este mes, porque he leído cosas
Oh,
peores de
no.
Marvel y DC que digo, ay, pero ojo, tiene que ver con la expectativa también. Digo, de este autor ya sé que me puedo esperar cosas muy diversas. No me aburre. Creo que es un mérito, ¿no? O sea, yo no le entro a este cómic sintiendo, ay, qué flojera, va a ser algo que me va a dejar en el punto de inicio, va a ser un cómic que da bien, ¿no? Hasta eso que no se esfuerza en hacer esa cosa, ¿no? Entonces, por ese lado creo que sí tiene un mérito. Creo que Benjamín Marra es un autor en una época donde los guionistas y los artistas se vuelven cada vez más planos en lo que están relatando, cada vez menos arriesgados. Se agradece de que, bueno, dibuje como dibuje y escriba como escriban sus guiones. Hay que reconocer que hay una intencionalidad por hacer cosas diferentes. Y yo sé que eso de repente puede ser poco valorado en una época donde tú le pones un prompt a un chat GTP, le pones algo a una inteligencia artificial. Y te va a dar un guión homogéneo, ¿no? Algo que le agrade a todo mundo, o que al menos no le resulte aburrido a todo mundo. Entonces creo que a futuro, a lo mejor ahorita no, perdón, cada vez que veo las páginas me da risa, pero a futuro va a tener más valor, porque si algo sí le reconozco al autor, es que fue valiente, fue capaz de contar algo diferente que a todo mundo le puede parecer ridículo o mal dibujado. Claro, no tiene fondos, no tiene no tiene como esta cuestión de prolijidad en el arte, pero sí intenta hacer otra cosa, ¿no? Y yo estoy como muy enfocado en los autores que se arriesgan. Te puedes arriesgar para mal, puedes hacer cosas medio aburridas, muy raras, como en este caso, por echar un piropo, pero al menos tiene la capacidad de no contar lo que ya vimos antes, ¿no? O no parecerse, no ser tan obvio en las referencias, sino intentar. Y creo que en esta época es muy difícil encontrar este tipo de trabajos, porque de repente es más fácil quedar bien con todos que hacer algo diferente. Y hacer algo diferente tiene un precio. Y este es el precio, ¿no? O sea, se ve feo, sí, se ve feo como pegarle al niño Dios, pero es diferente. Y eso no quiere decir que sea malo, solamente no estamos acostumbrados porque el consumo masivo es aburrido.
Sí. Fíjate que
Bueno.
yo comparto muchas de tus opiniones en la forma, tanto en bueno, yo siento que es un dibujo muy rápido, como que muy suelto, muy de sketchbook para un artista, ¿no? O sea, es obvio que él no le dedica el mismo tiempo a estos cuatro paneles que a los paneles de un cómic más de los que él saca ya una onda, voy a hacer una novela gráfica, voy a hacer un cómic, ¿no? O sea, como que él los está haciendo así, pas, 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 y sale, ya salió, ¿no? No le voy a dedicar más de una hora o no sé cuánto le dedique a las cuatro paneles, ¿no? Lo que tú mencionas de la forma en que cuenta la historia, a mí hubo unas partes que se me hicieron geniales, en donde hay que contar que, bueno, nosotros empezamos a leer por ahí del mil y cacho, ¿no? Yo apenas estoy leyendo este libro, que es el primero, que viene del 1 al 500. Y en esos de los mil y cacho, es una historia de tres amigos, básicamente, ¿no? De tres chavitos adolescentes que están en la onda del pedo de que comprar cheve ahí en el Oxxo, pero como somos menores de edad y entrándole a ver qué nos metemos y los videojuegos y todo este pedo, ¿no? Y el clásico de que hay un lidercillo y toda la onda, ¿no? Digo, pero a mí en esa etapa de la historia, hay unas partes que se hicieron muy chidas porque yo siento que muestra lo que puede crear el cómic en las sensaciones del tiempo, ¿no? De cómo transcurre el tiempo. Porque hay, por decir, días donde dices tú, la historia está avanzando mínimo, mínimo, ¿no? Porque tú estás viendo cómo ellos van caminando a la tienda, ¿no? Y ves diferentes ángulos donde van caminando a la tienda, ¿no? Y llegan y están viendo qué hay en la tienda, ¿no? Y a mí, no sé, siento que a veces me gustó mucho eso porque dije yo, está así como que lento, o sea, puede ser el hecho de que dices tú, pues el güey, no, o sea, estaba pensando en qué va a pasar, ¿no? Pero tengo que sacar algo, ¿no? Y entonces él se detiene a contarte despacito las cosas, ¿no? Pero yo siento que era, como decías tú, es una forma diferente, ¿no? No está, ahorita ya casi no estamos acostumbrados a algo tan así. Y a mí me gustó mucho, porque yo disfrutaba mucho los paneles así despacito, los paneles donde el cuate está en el viaje y se ve como que va volando por el espacio, igual, eran como cuatro paneles donde nomás lo veías al monito volando, ¿no? Así como que, y pasabas al siguiente día y el monito seguía volando, ¿no? Así como que, tranquilos, despacito, hay que disfrutarlo, ¿no? Yo así lo veía y decía yo, no, qué chido, o sea, verdaderamente así como que yo disfrutaba, era como cuando estás en una película, bajan el ritmo y dicen, a ver, güeyes, vamos a ver nomás esto bonito, ¿no? O sea, vamos a ver el paisaje, el sol, los personajes ahí sentados en una banca viendo, tomándose un chesco, viendo cómo baja el sol, ¿no? Y es una sensación de tranquilidad, de que va despacito la historia, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso. Y cuando vemos que brinca, porque ahí es donde se ve que hay donde les decía como que es como un multiverso, algún pedo medio raro, ¿no? Brinca la historia como que otro universo donde hay algunos personajes en común, pero la velocidad cambia, ¿no? Y ahora es acción. Y todos los paneles son acción. Y hay balazo, y hay peleas y hay puñetazos y sacan el cuchillo y se avientan por la ventana, salen volando y explotan, ¿no? O sea, donde tú ves que ahora estamos en otra historia, en otro ritmo, y por eso ahora todo es rápido, 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 y pasan muchas cosas en cada panel, ¿no? Entonces digo, a mí me gustó eso, o sea, dices tú, cada historia era diferente en ese sentido también, no nada más en el sentido de cómo iban pasando de los personajes en lo que se estaba enfocando, sino la forma en que contaba la historia, ¿no? Entonces, te digo, ahí es donde yo siento que no era tanto un accidente que él contara despacito todo, sino yo siento que sí era algo que él pretendía hacer, ¿no? O sea, como que aquí la historia es así. Ir viendo la vida de estos chavitos despacito y cómo, porque muchas veces también así es la vida, ¿no? O sea, dices tú, pues nada más voy caminando a la tienda, no están pasando grandes cosas emocionantes, nada más voy a ir a comprar una coca, ¿no? Entonces, y vas viendo así los árboles y el perrito que va caminando y la señora que está barriendo la banqueta, ¿no? Entonces, digo, yo lo sentí así y por eso a mí se me hizo así como que, wow, está bien chido, ¿sí? Y el dibujo yo lo tomaba así, como que es algo que él está dibujando rápido, pero que la historia y lo que está contando está interesante, me gusta, pues, ¿no? O sea, yo
Y
nunca
ve,
en ningún momento
fíjate.
me aburrí, ¿no?
Mira, yo lo único en lo que coincidimos los tres es que no es aburrido. Definitivamente no es aburrido. Te causa una gama de emociones, efectivamente, despierta un mismo tono de sensaciones que no necesariamente son positivas. Porque a mí me resultó muy detestable todo. No hay un personaje que me caiga bien. Ni un solo personaje me cae bien. Nadie me cae bien en la historia. El protagonista de lo que leímos se me hace la cosa más cliché, absurda. Y ya dije, cliché. Es un clichézote. No es aburrido. Solo siento que no va a ningún maldito lado y que van pasando cosas conforme se las va ocurriendo. O sea, no sé ni siquiera si tenga bien pensado quién es James o qué hace James o dónde va a encontrar a James. Solo va prosiguiendo. No es aburrida, definitivamente. No, no lo es. El dibujo me parece horrendo. Horrendo, me parece el dibujo. Ay, qué es su estilo. Ay, qué es el cómic indie. Pues sí, pero pues a mí no me gusta nada. La neta. Y si voy a ver a gente haciendo nada, prefiero salirme a ver crecer el pasto.
Pero es que no estén haciendo nada, sí están pasando cosas en sus vidas, o sea.
También el pasto está creciendo, Claudio Cuevas.
¿A vos que no? Bueno, a ver tú, Franco, ¿por qué? Que, o sea, a ti se te hizo como que no pasaba nada, o
No,
sea,
en esto no, en lo que me contaste tú.
cuando ya te pones a pensar qué está pasando en la historia, dices, güey, hicieron un chorro de cosas, ¿no? Les pasaron muchas cosas.
Sí, pero le tienes que dar paciencia, digo. Yo entiendo esta parte de lo que comenta Neto. Es un cómic que te pide mucho, sobre todo te pide algo que creo que como lectores hoy en día es lo que menos tenemos. Dos cosas, pero sobre todo una: tiempo. No, tiempo como lector. Creo que hoy en día estamos muy bombardeados, no nada más como lectores de cómics, como seres humanos en general. No tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Y paciencia, que a lo mejor podría parecer lo mismo, pero no, porque si bien le puedes dar tiempo al cómic, también esperas que en el tiempo que le das suceda algo, ¿no? Y a lo mejor, como tú también mencionas, Claudio, o sea, hay números y hay paneles donde no pasa nada, pero también vuelvo a mi comentario, creo que estamos muy acostumbrados a un estilo de cómic donde todo es muy vertiginoso. Y a veces también pasa mucho sin que te cuente nada, ¿no? No hay que caer en la idea de que todo lo que te están relatando en los paneles, en los cómics contemporáneos, comerciales al menos, realmente te están llevando a un punto. En este caso, confiamos, porque pues, no se ha acabado el cómic, en el cómic indie, que vamos hacia algún lado de la historia. Yo creo que es un experimento, es una bocanada de algo diferente, no digo fresco, pero al menos sí diferente de lo que estamos acostumbrados, sobre todo para los que estamos en la última época, muy, muy metidos, ¿no? En el cómic comercial. Creo que de repente este tipo de lecturas te saca de lo del cliché de la página, del número, de la saga, del run que nos tiene sometido tanto Marvel como DC como otras grandes editoriales. Y puede llegar a ser muy denso, ¿no? O muy aburrido. Y no por ser algo artístico es bueno. En este caso, yo esperaría que termine la historia para dar un veredicto. Hasta ahora puedo decir que al menos sí te sacude la flojera de leer otro tipo de ritmo, ¿no? También como lectores, creo que estamos viciados en hacer cierto tipo de lectura. Creo que es bueno, pero no le doy carta blanca, ¿no? Aún así creo que, bueno, lo intenta. He leído cosas peores, si sirve de consuelo.
Fíjate que si te pones a ver, por decir, en una cuestión de cuando lees manga, hay muchas veces también donde hay páginas donde los monitos nomás están ahí, ¿sí? Y eso también se entiende porque es parte de la cantidad de producción que tiene que tener el dibujante de manga, el mangaka, ¿no? Donde a veces dices tú, güey, esta semana el güey nomás va a correr, ¿eh? O sea, mientras hago tiempo para que la siguiente hora sí ya va a pasar algo en la historia, pero esta semana nomás va a correr o nomás va a estar ahí el clásico capítulo de Dragon Ball donde, güey, llevan peleando 5 capítulos y nomás no terminan de dar un puñetazo, ¿no? Entonces, yo siento que aquí él también lo aplica, ¿no? O sea, te digo, no sé si una onda entre él quiere contar la historia así y entre una onda tengo prisa, ¿no? Porque quiero acabar ya esto, porque digo, él no es que se dedicara ya nada más a esto, sino era un proyecto extra a lo que él está trabajando normalmente de sus cómics, ¿no? Entonces, y algo más, algo que se hizo genial y que me gustó mucho. Que no sé si a lo mejor eso es parte de lo que les dio a ustedes el déjà vu de cuando leímos su otro libro, de cuando menciona que empieza el volumen número 3, ¿no? Y empieza también a promocionar su Patreon y que no, güey, páguenle ahí para que puedan ver los cómics sin censura y todo eso. Y hay una como una semanita donde hay unas escenas acá medio fuertezonas y empieza a censurarlo, donde llega el punto, está todo el cuadro censurado y nada más ves la cara del tipo. A mí
Estuvo
me dio
padre,
mucha risa porque
estuvo padre.
dices tú, güey, ¿qué está pasando? Es obvio que es una broma donde dices tú, pues a lo mejor sí hay acción y toda la onda, pero no puedes tener que todo el cuadro esté lleno de algo necesariamente censurable, ¿no? Pero él así se pone todo negro porque empieza poniendo nada más así en un panel una franja negra y luego otra franja más grandecita, un cuadrecito negro y todo lo más, si ves el dibujo, hasta donde llega el punto donde ya nada más ves la cara del tipo y todo negro, ¿no? O sea, a mí me echa risa porque dije, qué pedo con este güey. O sea, es obvio que no está todo así súper hardcore, ¿no?
Fueron mis cuatro paneles favoritos, debo decirlo.
Entonces, te parece que tú sí viste la versión sin censura y por eso mira cómo andas.
No.
O sea, el neto sí ha de haber pagado ese mes el Patreon porque dijo, a ver qué está pasando aquí, yo sí quiero ver.
¡Oh, mis ojos! Bueno, ¿qué calificación le ponen? Yo le pongo 2.5 sobre 5.
Ande, no puede ser.
Probatorio.
No, no, no.
Me entretuvo, fue gratis, ya.
¿Tú, Franco?
Híjole, no sé, creo que Neto fue muy generoso, raro, ¿eh? Raro, muy raro que yo califique abajo de él, pero bueno.
Ande, no puede ser, Franco.
Nada más para que se le cierren más los ojos, yo le doy un 2.
Eso, amigo.
No puede ser, Dios mío.
No, pues
No
es
puede
una obra
ser que nos haya
inacabada, ¿eh?
recomendado esa basura.
No, aclaro, es una obra que no está acabada, entonces digo, no creo que lo que quede vaya a salvar, pues, pero. Bueno, ya leímos UBOTS, entonces, ¿qué tan mal se puede poner? Bueno, ya ni pregunto qué tan mal, ¿no? Porque ya hemos
No.
visto.
Se puede poner peor. No, no tientes.
Ay, no, no puede ser. Bueno,
Tú, Claudio Cuevas.
no, y así le doy el 5. Para mí sí estuvo así como chidotote. O sea, y te digo, o sea, ahorita les digo, yo aquí tengo el volumen 1, pero así voy a comprar los que siguen. O sea, a pesar de que se puede leer gratis allí en Instagram, leerlo así en papel es así como que otra cosa. Y está bien chidote, yo se los recomiendo mucho. O sea, a mí yo sí lo disfruté. O sea, les digo, ningún momento de aburrimiento lo lees así como que, a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, ¿no? Y está muy entretenido, está muy locochón, así todo lo que pasa. Y, ay, Dios mío, uno que les quiere educar, Dios mío, ¿por qué no puede? Por eso es así el mundo.
No, no, ya, vete a la fregada. Bueno, amiguitos, hoy va a regresar esta cero gustada sección que nadie ha extrañado, lo que comemos los ñoños. ¿Qué comemos los ñoños? Hoy voy a comer Veggie Straws. Y cuando digo co voy a comer, me le he pasado tragando esto desde que empezamos el programa. Son palitos de harina de papa con sal de mar, con sabores diversos. Que si pudiera abrir los ojos les diría de qué sabores son, pero como no puedo, pues no veo, weón.
Y si te frotas así, salecita de esa en el ojo,
A
¿no se
ver.
te cura?
Tomate. Bueno, se supone que saben a tomate, se supone que saben yo no sé a qué saben, pero. Oye, Franco Magno, ¿el tomate en Guadalajara es tomate o es jitomate?
El tomate es el tomate rojo
El
y
rojo,
el jitomate es
el chiquito verde.
el chiquito verde. Ah, no, al revés, perdón. Ah, eso es en Zapopan.
No, nótese que él no compra, él no va a hacer la despensa al súper, o sea.
Oh, sí. El jitomate es el rojo y el tomatillo es el
Ajá.
verde, ¿no? El chiquito.
Ah,
Ah, es que
okay.
en Torreón el tomate es rojo y el otro es tomatillo, el verde.
Sí.
Tío. ¿En Guadalajara?
Franco, ahorita googleando, ¿cuál es el tomatillo,
¿Cuál es el
güey?
rojo? ¿Cuál es el rojo? ¿Es rojo? Ay, no. Oigan, chicos, bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se vayan, regresamos. Y regresamos. Bueno, amiguitos, los cómics que estamos. Ay, quita esa atrocidad de mis ojos que me va a dar aparte. Me va a salir una perrilla dentro de la perrilla con. Es que tengo
¿Cómo
mononucleosis
te va a salir otro ojo?
alguien se saque su mugrero ese de mi vista, limitada vista. Ah, auxilio. Oigan, en los cómics que vamos a reseñar es que obviamente. Es por la salida de Cuatro Fantásticos. Es porque llegó Galactus a la Tierra y porque está el Silver Surfer anunciando, haciendo las veces de Heraldo, no el Heraldo de México, sino el Heraldo de aquel que anuncia la llegada de algo, de Galactus. Entonces, como ninguno de estos dos rufianes ha visto la película de Cuatro Fantásticos, yo ya fui a verla dos veces, la neta. El Franco Magno, es que soy muy fan de los Cuatro Fantásticos, ya ustedes saben. Es mi equipo favorito. Reed Richards es uno de mis superhéroes favoritos también. Susan Richards, igual. Pues soy muy fan, la neta, la neta. Bueno, entonces, el Franco Magno ni siquiera ha ido a ver Superman. ¿Por qué, Franco Magno? ¿No tienes amor propio? ¿Por qué?
No tengo, no, 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 no he tenido tiempo más bien, pero sí. Sí,
Mínimo ya vi.
no quiero interrumpir tu introducción de los Cuatro Fantásticos, porque sí, nos has dicho que eres muy fan y creo que estamos ante la saga popular del cómic. Entonces, antes de entrar, neto.
Bueno, comienza en el número 48, porque culmina en el 50, que es un número muy especial. La llegada de Galactus. La llegada de Galactus, bueno, empieza con la culminación de unos números donde se enfrentan a Maximus, el hermano de Black Bolt. Aquí revelan que los inhumanos, pues nomás tienen poderes, pero pues realmente sí son humanos. Entonces diseñó un arma para matar a los que no sean inhumanos, bueno, a los que sean humanos. Bueno, no importa. El punto es que resulta que los inhumanos también son humanos, entonces no se mueren los humanos. Y fue un final muy baboso. Bueno, pero luego cambia la frecuencia. Bueno, síguele,
Ah, le seguimos, le
el punto
seguimos.
es que se escapan y Johnny está muy triste porque acaba de perder al amor de su vida. Y Reed, como le encanta andar prometiendo cosas que no va a poder cumplir, le promete su beca del bienestar. Ah, no, no es cierto. No. Le promete que va a encontrar a la forma de entrar otra vez a Tilán, que es donde viven los inhumanos. Y Johnny está muy triste y devastado y destruido durante los primeros, durante los siguientes cuatro viñetas, porque después se le olvida. Yo no me acordaba que Stan Lee no es tan buen escritor como uno luego lo recuerda. No sé ustedes qué piensen de esto.
Fíjate que en primera sí saca de onda y bueno y el hecho de que la historia empieza así como que ¿qué pedo? ¿Por qué están los inhumanos aquí, no? Porque la portada ambiente anuncia que el Silver Surfer y que Galactus, ¿no? Entonces sí te saca de onda, así que, ah, chis, ¿qué onda con esto de los inhumanos? Y luego ya empieza ahora sí la onda del Silver Surfer, que aparece por ahí un personaje pues que va en el espacio y todo, entonces tú haces el Silver Surfer, como que ya vamos entrando a la historia. Pero sí la... ¿Cómo te diré? Estos tres números sí no, o sea, como que es más el mito, siento yo, de decir... Güey, son las primeras veces, es la primera vez que salió el Silver Surfer y el Galactus, que verdaderamente así como que la espectacularidad, ¿no? No lo sé, o sea, siento como que es más el mito que lo que verdaderamente hay, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan?
En su momento debieron de haber sido unos cómics completamente espectaculares que mostraban cosas que seguramente no veíamos en DC Comics, por lo cual tenían enganchados a todo el mundo. A los lectores de aquella época les resultó la cosa más impresionante e increíble. Yo, la primera vez que vi la historia de la llegada de Galactus fue cuando vi el dibujo animado de los 60, 70, ya no me acuerdo en qué año salió, que aquí en México la pasaban en los 80. Entonces, yo vi la llegada de Galactus ahí y yo sí estaba de ¡ay, se los va a comer! O sea, yo siendo un niño de menos de 10 años, créanme que sí estaba asustado.
Y
Entonces,
aquí me
vemos
sorprendió
aquí.
también cómo el Watcher aquí sí comía. En las versiones más modernas, el Watcher está todo como chupadito,
Sí,
¿no?
está todo flaco y cabezón.
Y aquí no, aquí yo dije, ah, es el Kingpin, ¿no? Así como que cachetón y como que sí comía bien, pues, ¿no?
Sí, pues si puedes viajar a todos lados del mundo, vas primero por unas garnachas aquí afuera de Metro Tacuba y luego ya te vas y te transportas y te comes un, ¿cómo se llama? Algo frito en la India y pues le entras machinzote todo el día.
Sí, pues sí.
Pero bueno, entonces, el vigilante, aquí vemos, ya habían conocido al vigilante y siempre había dicho: oh, mi raza y yo solo vamos a vigilar aquí. Lo bueno es que Uatu, nuestro vigilante, pues es bien metichote. Es bien metichote y ahí anda siempre donde no le llaman. No sé si tenía un crush con Reed Richards. Desconozco. Pero siempre andaba ahí de metichote. Y si se fijan, Susan le reclama: oye, canijo, ¿por qué no me sales y me das lo que me toca? Dice Susan y dice el Reed: para eso me molestas, mira, mujer, no me hagas decirte cosas que no debo porque ahorita es políticamente correcto, pero en algunos años me van a cancelar, entonces ahí muere. Dura días encerrado. ¿Y con quién estaba encerrado, amiguitos? Con el vigilante. No pela a la mujer invisible, pero ahí está con el pelón ese, ¿verdad?
Hey, pues sí. Sí, bueno, fíjate que en eso sí, yo siempre he visto, no sé en qué punto cambió, pero para mí los Cuatro Fantásticos siempre tuvieron esa cuestión muy machista, en donde no por nada a Sue era invisible, o sea, les valía absolutamente madres, o sea, ella, o sea, el pedo era entre los otros tres y ella estaba ahí nomás. ¿No? O sea, es como cuando, no sé si alguna vez han visto en los cómics de la JSA, los primeritos de por ahí de los 30s, 40s, en donde venían así todos los superhéroes y venía y Wonder Woman como la secretaria, Así decía literalmente Wonder Woman a Secretary, porque era, como era la mujer, no podía estar en la misma mesa que los otros güeyes, ¿sí? Ella era la secretaria, ¿sí? Entonces, así se me hacen los cómics de los Cuatro Fantásticos, como que dices tú, güey, a la Azul la trataba, o sea, así como que, güey, hazte para allá, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando las personas serias y tú vete a la cocina, o sea, no le pusieron así, pero casi, ¿no? O sea, siempre salen esas escenas, como dices tú, donde el güey la trataba así, que vete para allá, güey, estoy trabajando, ¿no? O sea,
¿Para
no
qué
le
me
hablaba.
molestas, mujer?
Ándale, exacto, ¿no?
Pues
Pero
por
bueno.
eso luego se la andaba yendo con el vato que huele a pescado.
Con el amor, pues el amor sí la trataba bien. O sea, digo, pues el otro la tenía de su princesa, de su reina, ¿sí? Y el Reed Richards la traía ahí de su gata, pues con quién se iba a ir, ¿no?
Pues sí, obviamente, obviamente, pues si hasta yo me voy,
Pues sí.
aunque le huela a pescado.
Y bueno, fíjate que de este primer número. Por eso yo te quería mencionar, te preguntaba, no sé si creo que no al aire, pero te preguntaba que si tú hoy tenías estos, estamos viendo las versiones facsímil que se publicaron recientemente.
Este año.
Y fíjate que quería ver por si era real, según en la versión que leímos facsímil, por alguna extraña razón, así se ve Galactus, no sé si se fijaron.
Galactus trae short y tiene una G de gangster.
Y es verde con
Sí,
rojo, ¿sí?
así es. Y trae short, mira, ahí no se nota, pero si le das un poquito más adelante, lo vas a ver que trae short.
Pero, o sea, es que estaba lloviendo y esta es la página del cómic original, ¿sí? Esta es
Ah, caray.
la versión de los 60s o 70, no sé cuándo sería.
Seguro. Yo
¿Cuándo?
sí te lo
¿Sí?
recuerdo con el color verde.
No. O sea, yo busqué, digo, pues ahí buscándole en el internet, ¿sí? Porque a mí se me hizo, dije, ah, chis, ¿desde cuándo Galactus es verde? ¿Sí? Y así, esta es la versión del facsímil y esta es la versión que yo encontré del cómic original, ¿sí? Y dije, ah, chis, qué raro, ¿sí?
Se me hace que está alterada, Claudio, porque yo desde niño lo recuerdo verde.
Pues no. Yo toda mi vida lo he visto así, ¿no? Y otra es, bueno, y otro que no sé si. Ustedes hayan visto en algún otro cómic de Kirby esta cuestión de haber metido fotos.
Sí, sí lo hacía.
¿Sí? Ah,
Sí, sí,
bueno,
sí.
yo me llamó mucho la atención. Igual, esta es la versión facsímil y esta es la versión que yo encontré del cómic, ¿no? Original. Como que no tenía tantos colores, como que era una cuestión más blanco y negro, ¿no? Un collage blanco y negro de fotos. Pero bueno, ese era un detalle que quería comentarles ahí de que encontré. Pero ¿a poco si sí tú siempre has visto el Galactus verde?
No, no, en esa primera aparición.
Ah, ok. Bueno, pues quién sabe. ¿Quién sabe?
Oigan, bueno, y bueno, la llegada de Galactus fue algo muy impresionante porque si bien los Cuatro Fantásticos ya habían andado en el espacio, siempre se enfrentaban a enemigos que con los cuales batallarían, batallaban y batallaron, pero al final había algún ápice, aunque fuese de pequeño, de esperanza de que fueran a ganar. Con la llegada de Galactus, un ser cósmico, celestial, que devora planetas, realmente los Cuatro Fantásticos nunca tuvieron la menor oportunidad de ganar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y eso fue un tratamiento nuevo para los cómics. ¿Cómo van a derrotar a esto? Mismo que sucede en la película. ¿Cómo van a derrotar esto? No voy a decirlo. ¿Cómo lo derrotan? Pero la gente se queja actualmente de que, ay, sí, otra vez lo van a derrotar con el poder del amor y de la amistad. Pues sí, porque no pueden de otra forma, carnal.
Bueno.
La neta, la neta, la neta. Pero es importante, primero, porque nos presenta al Silver Surfer, que en los 60, pues los surfistas eran la mera onda. Entonces, pues vamos a tener también nosotros nuestro surfista plateado, obvio. Entonces, sí, o sea, me gusta lo que representan, el conocer a un villano que ni siquiera es villano. Es una amenaza para el planeta, pero no es un villano. No lo hace porque, ay, qué malvado soy. ¿Saben qué? Tengo hambre y voy a comer. Y ya.
Bueno.
Entonces, yo nunca había visto un villano que fuera una fuerza de la naturaleza. presentar el poder cósmico al Silver Surfer y a esta fuerza imparable debe haber sido y es un hito en la historia de los cómics. Por eso es importante. Pero si ya vemos la ejecución en los estándares actuales de cómic, pues no está tan chido, la neta.
¿Tú qué piensas, Franco? A ver, dinos.
Fíjate que yo coincido mucho con lo que comenta Neto, la saga de Galactus todavía hoy en día creo que es una de las más influyentes para los autores. Se ha retomado muchas veces, incluso se ha llevado al cine, no una, sino en la primera versión de Los Cuatro Fantásticos, y coincido con Neto. Yo la primera vez que vi a Galactus fue en la caricatura de los 60, de la de Hanna-Barbera, 60, 70, ¿no? Aquella primera adaptación que hubo
Sí.
hace ya muchos años de los cómics de Marvel. Con Thor, con Capitán América, los Cuatro Fantásticos. A ver, voy por partes. Número uno, nada más recordar por qué los Cuatro Fantásticos creo que eran diferentes en su época, por qué se denomina que la edad de plata del cómic en Estados Unidos y en Occidente en general inicia con ellos, porque también replantean un poco lo que son los superhéroes, ¿no? Mientras que veníamos de la época de Superman, de Batman, de Flash, de Aquaman incluso, como estos semidioses, en el caso de los Cuatro Fantásticos se nos plantea a la gente normal, común, sí, científicos, aventureros, sí, o sea, gente que podrías ver en tu cuadra, en tu comunidad, dotadas de un poder especial, pero que no los hacía necesariamente invencibles, ¿no? Eran finalmente este aspecto del héroe con pies de barro, ¿no? El héroe sí poderoso, pero que tenía notorias debilidades y que lo volvía humano en cierta manera. Y tenías además este concepto de equipo diferente que creo que incluso hoy es novedoso, ¿no? Tenemos a los Vengadores, tenemos a la Liga de la Justicia, tenemos un montón de super equipos, Thunderbolts, bueno, no acabamos igual el programa. Pero lo que hacía y hace
No, sí, a
diferente.
ver, vamos a nombrarlos todos. Los Avengers, los
Lo que hacía y lo que hace diferente a los Cuatro Fantásticos es que no pretendían ser un super equipo per se, sino una familia. Y un sentido mucho más terrenal de familia de lo que podría parecer una familia perfecta, ¿no? Los Cuatro Fantásticos desde el inicio hasta el día de hoy nunca han pretendido ser esta familia de cuento, de fábula de Disney, aunque ahora están en Disney, sino una familia pues disfuncional, como supongo que son todas las familias, ¿no? Con sus bemoles, ¿no? Porque no toda familia se lleva bien todo el tiempo, no toda relación padre, hijo y hermanos siempre es perfecta, siempre están estos altibajos, pero por encima de todos estos choques y estas fricciones está el hecho de que son familia y de que hay un lazo más fuerte por encima del nombre. Y es la convicción de estar juntos, ¿no? No como un equipo, porque pues hemos visto a todos los otros equipos desbaratarse, pero los Cuatro Fantásticos, salvo cuando el guión se pone muy payaso, pues lo hacen, pero realmente no están juntos por una cuestión de poderes, de complementación, de técnicas, sino porque están juntos en este pedo, porque pues así empezaron, ¿no? Porque ese es el esposo, es el hermano, es el amigo, es esas cosas que no tienes en un equipo que se forma una cuestión técnica. Bueno,
O sea, por
dicho
eso
eso.
también Rápido y Furioso es tan popular, porque son familia. O
Exacto.
sea, es donde es la clave del éxito de
Es
las
la
franquicias.
clave, ¿no? Si no tienes a nadie que maneje en tu casa estándar, ahí está Toretto.
Claro.
Y finalmente, número tres. En los cómics, como lo menciona Neto, ¿no? De repente el villano es el que quiere conquistar al mundo, cambiar el sistema político, ser el nuevo rey, eliminar a los héroes. En este caso, el villano era mucho más complejo porque es una fuerza elemental, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza cósmica en este caso. Así como existen en la Tierra los huracanes, los terremotos, estos fenómenos naturales que no son explicables y no son predecibles, pues el guión, en este caso Stan Lee y Jack Kirby suponen, bueno, debe haber una fuerza cósmica, un dios incomprensible que no podemos predecir y no podemos entender que su función, como existen los huracanes, los sismos, pues también existe un fenómeno que consume planetas. ¿Por qué? Porque sí, porque debe existir, ¿no? Y esto es Galactus encarnado. Creo que es un concepto que en ese sentido se adelanta a su época porque no teníamos un malo que no es que fuera malo, es que es, o sea, y si tú lo detienes, lo que haces es aplazar lo que es que se consuma la tierra, porque es el final, es la naturaleza misma actuando, ¿no? Es como un villano que encarnaría los sismos, un villano que encarnaría las tormentas, bueno, sí, existen héroes y villanos de esos, pero finalmente no es porque lo hagan por hacer un mal a la humanidad o hacer un mal a los héroes, es porque son, ¿no? Y era revolucionario en su época. Obviamente, leído este cómic con los criterios actuales, pues sale perdiendo, como lo menciona Neto, ¿no? Cómo tratan a Su, cómo se llevan entre ellos, los diálogos pues ya son medio arcaicos porque tienen 50 años, pero siguen siendo vigentes en su esencia. Y eso es lo que rompe la barrera del tiempo de los Cuatro Fantásticos, precisamente en esta saga en particular. Si nos vamos atrás o nos vamos adelante, vamos a decepcionarnos, entonces quédense con esto. Es una gran saga, es una historieta entretenida y sobre todo es una historieta que plantea cosas que sí siguen siendo actuales, ¿no? De que, ¿cómo puedes detener a lo inevitable? ¿Cómo puedes aplazar a lo que no se puede detener? He ahí el meollo del asunto y creo que por eso sigue siendo una historia tan influyente 50 años después.
60. Sí.
60 años después.
Fíjate que a mí una de las cosas que me gustó, bueno, hablando del dibujo, es, yo siento que Jack Kirby es buenísimo para dibujar a la mole, ¿no? O sea, a muchos otros dibujantes como que le batallan y a él le queda bien chida. O sea, la ves y dices tú, güey, está chido el personaje. Y no todos pueden dibujarlo bien. O sea, como que
No.
luego el hecho de dibujar así las piedras y todo el pedo, como que le batallan. Pero él no, o sea, ves las expresiones del personaje, todo cómo lo maneja y dice, güey, lo dibuja bien chido, él sí le queda chido, ¿no? No como
Y a
otros.
Galactus, ¿eh? Sigue
Y
siendo
dice.
como el Galactus por antonomasia, o sea,
Estándar.
no hay alguien que lo haya hecho así, y que sí, coincido, Jack Kirby, a lo mejor Stan Lee se quedó muy atrás en los guiones, pero hablando de los facsímiles, pues hay mucha gente que sigue sacando ampliaciones de las páginas porque es un dibujo precioso, o sea, es realmente algo que al día de hoy muy poca gente hace, revolucionario en su momento y hoy en día sigue siendo pues ya imposible de imitar.
Y fíjate que también el hecho, tanto en el inicio como el final, a mí me sacan de onda, como, volvemos, la historia inicia con 5 o 6 páginas de la historia anterior, ¿no? Dándole final a la historia anterior. Y el último número, que es el 50, o sea, la historia de Galactus se acaba y, güey, se acabó. En la siguiente página ya está el güey en la universidad, el Johnny, o sea, preocupándose, ¿qué pedo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Sí? O sea, ¿cómo? O sea, cambia completamente, o sea, como que dices tú, esto era como que para el número que sigue, ¿no? Como para el 51, ¿no? Pero no, a ellos les vale madre, así como que si venimos de una super saga, pero sí, ya se acabó, aquí a medio camino se acabó y cambiamos el canal, ¿no? Entonces, y ahora ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer en la universidad? ¿No? O sea, y ya cada quien trae sus pedos, el otro güey de que, ay, mi chava ya no me ve, ya no me quiere, pero creo que sí me quiere, que ya estoy feíto y todas esas ondas, ¿no? Y entonces digo, a mí me sacó así como, ¿qué pedo? ¿Por qué está así? Y siento, digo, ya hablando de otras cosas, que eso también es lo muy difícil de leer recopilaciones de historias de Marvel de esta época, ¿no? Porque no hay verdaderamente un inicio y un final de las historias. Eran básicamente como, pues como, no sé, una historia súper larga que nunca empieza y nunca acaba, ¿no? Entonces, era por eso es así como que cuando te pones, dices tú, ay, bueno, a ver, voy a comprar una recopilación de esa época, no hay una cosa así como que bien, porque dices tú, bueno, si lees esto, si te pusieran nomás lo de Galacto, serían 30 páginas, ¿no? O sea, y ya, es todo, ¿no? Entonces, como que sí era un estilo muy diferente y muy extraño de contar historias, siento yo, ¿no? Por lo menos en esto que estamos aquí vimos, dices tú, ¿qué pedo? O sea, pues, o sea, no como que están entrelazadas, pues, ¿no? Parte del tenerte enganchado, ¿no? O sea, porque, pues ya te quedas como que con el inicio de la que sigue y pues lo tienes que leer porque ya empezaste, ¿no? Era parte del gancho, pero sí se me hace así como que rara esa forma de contar las historias. Pero y te digo, no sé, a mí no. No sé, se me hace muy difícil, no se me hace tan chida, o sea, te digo, siento que, y no sé, y no creo que sea el hecho de que tiene 60 años, ¿no? Porque hay otras historias más viejas o que de la época que sí se me hacen chidas, y esta se me hace así como que digo, pues no sé, digo, igual y en su época cuando la sacaron, ellos nos decían, güey, ahí viene Galactus, va a ser la gran cosa. Era una historia más, ¿no? Que estaban contando, ¿no? Ya con el tiempo se hizo así como que, güey, es que ese personaje era bien chidote, ¿no? Para ellos fue una historia más, pero no sé, a mí no se me hace así como que tan chido, no sé por qué, pero.
Sí, no, digo, a mí tampoco, y miren que yo soy fan de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué me gustan tanto los Cuatro Fantásticos? Porque, como ya lo dijo Franco, son una familia, porque sin ser unos dioses o semidioses como en DC Comics, son muy famosos y son queridos por la ciudadanía. Otro concepto novedoso de la época era que no tienen identidad secreta. Todo el mundo sabe que Susan Richards es la mujer invisible. Susan Storm, perdón. Es la chica invisible. Me gusta porque son exploradores, porque hacen el bien, porque
Mirar a
Reed,
quién.
que es la cabeza de esa familia, se siente siempre, es que soy el vato más inteligente de todo el planeta, entonces tengo que resolver el problema de todos estos bolas de pendejos.
Fíjate que,
Entonces,
digo, parte del inicio, desde el inicio de los Cuatro Fantásticos, desde su creación, eran hacerlos diferentes, porque ya ves que en primera no eran superhéroes, en los primeros dos, tres números ni siquiera tienen un uniforme, ¿no? O sea, son personas, son aventureros científicos, ¿no? Porque por eso ellos no tienen, digo, inician sin un uniforme, si andan vestidos en sus ropas normales, hasta creo que eran el 3, donde ahora sí dicen, bueno, pues ya ahora sí vamos a comprarnos ropa igual para que sepan quién somos, pero en su inicio era parte de ellos de querer diferenciarse de DC, en donde no crean superhéroes, ¿no? Crean aventureros, ¿no? Y aventureros, pues en este caso científico, ¿no? Más una onda científica, por eso no tienen supervillanos al inicio ni nada de eso. Ellos andan en sus aventuras recorriendo el cosmos, ¿no? Entonces, eso es parte de la esencia desde que nacen, ¿no? Que se me hace chido, ¿no? O sea, también a mí también me llaman mucho la atención los Cuatro Fantásticos, ¿sí? Igual, como una vez le comentaba a Franco, son de esos personajes que yo quiero que me gusten mucho, pero que no he podido encontrar una historia que yo diga, güey, esa está bien chida y te la recomiendo, ¿no? He leído muchas historias de los Cuatro Fantásticos, pero no me gusta el concepto, me gusta la idea, pero no he encontrado así algo que me súper encante, que yo digo, güey, esa está bien chidota, ¿no?
pues porque eres un ignorante, Claudio Cuevas, por eso. No, está buena esta saga, digo, establece muchas cosas a futuro para los Cuatro Fantásticos. También creo que eso tiene mucho que ver. Galactus, como se plantea aquí, sí es algo como muy grande y con el paso de los años también le da un poquito más de contexto, ¿no? Nunca como antes de esta historia, ciertamente, pero después te dan una dimensionalidad de lo que es Galactus. También, por ejemplo, aparece el Silver Surfer, es la entrada de el nulificador definitivo, es la entrada Sale el
de que
Punisher.
sale,
Sale el
sale, do,
Punisher.
sale
Es
el
cierto.
Punisher. Doctor Doom nos demuestra de que si tiene que salvar a la humanidad o salvarse a él, se salva a él. O sea, sí establece como ciertas cositas que luego se vuelven como canónicas en el universo Marvel y que lo vuelven interesante y da pie a muchas cosas posteriores. Los Cuatro Fantásticos son una colección que pasó por muchos bemoles. Creo que sí viven mucho de la fama de lo que hizo Stan Lee y Jack Kirby. A mí, me parece que a nivel visual, en este run de Stan Lee y Jack Kirby, vale mucho la pena cómo se ve, lo que establece visualmente, porque además no lo vuelve a alcanzar. Pero para mí, repito, lo mejor de los Cuatro Fantásticos, y yo sé que puede ser como incluso un sacrilegio, lo escribió John Byrne, ¿no? En los 90, en los, perdón, en los 80, ¿no? Creo que es un gran trabajo, un gran, gran trabajo. Y en los últimos años hemos visto muy buenos cómics de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Se me va el nombre del guionista. Pero sí sé que Iván Coelho, que es un artista brasileño,
que lo vimos en Venom, lo hemos visto recientemente en otros cómics, han hecho cosas muy grandes. Es una historieta difícil de escribir porque, repito, la base no es un equipo de superhéroes, es un equipo de aventureros, que puede muchas veces parecer lo mismo, pero no lo es. O sea, un aventurero, aunque los Cuatro Fantásticos tengan superpoderes, no los lees por lo que hacen como super, sino por lo que hacen como humanos, porque tienen muchos problemas y porque a pesar de esos problemas no deshacen al equipo, ¿no? Más salvo, repito, cuando Marvel mete mucho la mano en esa cuestión, siempre son esos cuatro. Y quienes tienen familia, quienes tienen un grupo muy cercano, saben que arreglarse entre cuatro está difícil. Y eso, si no es el súper, es ser fantástico. Ya me
Ah,
voy.
¿verdad? Y ahí sueltas el micrófono.
Suelta el micrófono, el Franco. Puh, ahí se ven perros. Entonces, a esta saga, sinceramente, por su relevancia histórica, por lo que significa, por lo que conlleva, tiene mucho mérito, pero por la prueba del paso de los años, pues no le fue tan bien. Yo igual le pongo un 3.5, un 4, sinceramente. Un 4 fantástico.
Bueno, yo le doy un 4, pero todo por el dibujo, ¿eh? Todo es por el dibujo. ¿Y tú,
¿Tú,
Franco?
híjole, pues estamos calificando sobre 5, supongo, y no sobre 10?
Sí, sobre 5, sobre
Sí, sí,
5.
sí.
Yo le doy, hijo, es que de repente es muy difícil calificar, es un poco como calificar el origen de Batman original, ¿no? Tal cual como se publicó en los 40, en los 30, en el Capitán América igual. Obviamente quedan siempre muy mal parados frente al lector contemporáneo porque está lleno de arcaísmos, está lleno de un dibujo de repente muy cuestionable, un guión. Y en estos casos muy particulares, sí tienes oportunidad de ver lo que produce la historia, ¿no? No nada más lo que hace en el momento, que muchas veces platicamos aquí qué nos parece lo que se está publicando ahorita. Y en este caso estamos hablando de un cómic que se publicó hace 60 años y del que se sigue comentando, de los Cuatro Fantásticos. De entonces a ahora se han publicado cientos, cientos, cientos de historias. Y ustedes me pueden decir menos de 50, y me estoy yendo muy alto, memorables, ¿no? Y estamos hablando de una que ha sobrevivido a la prueba del ácido. Basta decir que La Llegada de Galactus se publicó 5 años después de que el cómic de los Cuatro Fantásticos comenzó su publicación regular. 5 años después, ustedes díganme cuál fue la segunda, la tercera, la cuarta historia de los Cuatro Fantásticos. Pues nadie sabe, ¿no? Y fue en el primer año. Entonces estamos hablando de un cómic que 50, 60 años después seguimos mencionando. Yo creo que tiene algo de relevante. Entonces yo sí le doy un 5, excusando todas estas cuestiones de que ya se quedaron muy atrás, pero seguimos hablando de él.
Sí.
¿Qué puedo decir?
Hacen películas de esto.
Hacen películas de esto,
Bueno.
60 años después.
Bueno, pues sí.
Arreglado. Pues bueno, amiguitos, después de este fantástico, de este ambivalente programa, y miren, me están llenando los ojos de sangre bien gacho.
Después de este fantástico cómic que leímos.
Guácala. ¿Cómo se? Después de este ambivalente, porque vimos algo memorable y algo, pues, olvidable, ¿no?
Nunca, nunca.
Oye, pues bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Claudio, por haber estado aquí. Lo digo como si yo fuera el presentador original, ¿verdad? Oficial. Pero gracias también a mí por haber hecho el esfuerzo de estar aquí a pesar de que no aguanto los ojos.
Ahorita vas a empezar así a llorar sangre.
Ya estoy. Ándenles pues, chavos. Pues muchas gracias de nuevo. Estamos ahí en contacto. Nos vemos prontico.
Nos
Ah,
vemos.
este era el especial de Cuatro Fantásticos, ¿no, Claudio?
Espere, sí, creo que
Yeah.
ya. A ver si ahora sí ya
¿Cómo?
lo hacemos.
Sí, el Fantastic Four número uno de este Humberto Ramos y Ryan North. Y el último número de la saga de Cuatro Fantásticos de Ryan North, que era Fantastic Four, Fantastic Zero.
Muy bien, esperemos que sí.
Bueno.
Sale, nos vemos, hasta luego.
Vean Cuatro Fantásticos en cines.